Good afternoon, everyone. Please bear with me. I picked up a cold a week ago in Wales.
Buenas tardes a todos. Este año marca el 400 aniversario del Sínodo de Dort. Esto fue lo más cerca que la fe reformada ha llegado a un concilio internacional que dio origen a una confesión internacional de la fe, de fe. En nuestra primera charla veremos por qué nuestros antepasados pensaron que tal consejo y confesión eran necesarios. Les advierto que entraremos a un mundo donde la teología, la política, la economía, la guerra y los asuntos sociales en general estaban tan enredados entre sí que apenas podemos ver dónde termina cualquiera de estos y comienza el otro. Como se ha dicho con frecuencia y con razón, el pasado es un país extranjero. La gran reforma protestante del siglo XVI tomó dos formas, la luterana y la reformada. Y por cierto, deberíamos tener claro que la palabra reformado no se refiere a la reforma en general, apunta más bien a una forma particular que adoptó el protestantismo, la variedad no luterana de la fe protestante. Esto buscó su inspiración no para Lutero y la reforma del norte de Alemania, sino para la reforma suiza y la alemana del sur. Los reformadores clave que dieron forma al protestantismo en Suiza y el sur de Alemania incluyeron a Ulrico Zwinglio, Martin Bucer, Henry Bullinger, Peter Martin y Juan Calvino. La riqueza única de la contribución de Calvino ha llevado a la fe reformada a menudo a ser apodada calvinismo. Sin embargo, creo que este apodo arroja una sombra sobre las ideas y la influencia de los otros grandes hombres que mencioné. El propio Calvino era en gran medida un estudiante y devoto de Martin Bucer, un buceriano, si quieres. Es mejor entonces evitar los apodos personales y hablar del ala reformada del protestantismo, a diferencia del ala luterana. El ala luterana de la reforma no está de ninguna manera establecida cuando Martín Lutero murió en 1546. 30 años de enconado conflicto doctrinal siguieron a los hijos de Lutero. Este conflicto finalmente se resolvió en 1577 por la conocida como Fórmula de Concordia. Hoy veremos el equivalente reformado de ese conflicto doctrinal entre los hijos de Calvino, establecido en 1618-19 por el Sínodo de Dort. Tanto el luteranismo como la fe reformada, en otras palabras, se tomaron su tiempo para orientarse y finalmente acordaron lo que estaba permitido y lo que no dentro de su teología. Veamos entonces el evento contencioso que dio lugar al gran Sínodo de Dort y su enseñanza. La figura dominante aquí fue un teólogo reformado holandés, Jacobus Arminius. Este es el nombre por el que comúnmente se le conoce, pero su verdadero nombre era Jacob Hermansson. Como en esa época el latín era el lenguaje universal de la erudición, los eruditos latinizaban sus nombres. Entonces John Calvin se convirtió en Juan Calvino y Jacob Hermansson se convirtió en Jacobus Arminius en latín, o como le conocemos en español, Jacobo Arminio. ¿Quién era él y por qué encendió tan acalorada controversia? Arminio nació en la República Holandesa, hoy lo llamaríamos simplemente Holanda. Esta era una nueva nación en el siglo XVI, forjada en los fuegos de la guerra entre nativos holandeses y sus amos españoles. Cuando los holandeses tomaron las armas contra España, la fe reformada se convirtió en la religión favorita entre los luchadores por la libertad holandeses. Fueron guiados en su lucha por el príncipe William de Orange, que no debe confundirse con el William de Orange posterior que liberó a Gran Bretaña de su último rey católico romano, James II. William había comenzado la lucha patriótica holandesa contra España en la década de 1560 como un católico moderado, pero se convirtió a la fe reformada en 1573. En 1579, William y su ejército patriótico habrían logrado bastante éxito en el campo de la batalla como para declarar la independencia y así la República Holandesa nació. La Iglesia Reformada Holandesa se convirtió en un aspecto de la vida profundamente arraigado y vital en la nueva República. Fue organizado a lo largo de las líneas presbiterianas con el gobierno de los ancianos de la Iglesia y el sínodo local y el sínodo nacional. Su centro de formación teológica fue la Universidad de Leiden, fundada por William de Orange en 1575. Leiden pronto se hizo famoso en toda Europa por enseñar teología y ciencia. Una combinación interesante. Los teólogos reformados de la República se hicieron famosos internacionalmente por su erudición y brillantez intelectual. De vuelta a Arminio. Su vida temprana estuvo marcada por tremenda tragedia. Su padre murió durante su infancia y mientras él estaba lejos en Marburg, en Alemania, persiguiendo su educación, las tropas españolas saquearon su Aldewater natal, masacrando a sus habitantes. Entre las víctimas se encontraban la madre y la hermana de dos hermanos de Arminio. Sin embargo, un joven Arminius, huérfano, ya había encontrado un patrón en un rico lingüista y matemático holandés, Rudolf Cinelius. Esto permitió que el huérfano estudiara en la Universidad de Leiden. Ahora, con el apoyo del gremio de comerciantes de Ámsterdam, Arminio pasó un año estudiando teología en Ginebra bajo Teodoro de Beza, el sucesor de Juan Calvino. Luego continuó sus estudios en la Universidad de Basilea, donde su éxito académico fue de primera calidad. Arminio regresó finalmente a la República Holandesa en 1587. El año siguiente fue ordenado pastor en la Iglesia Reformada Holandesa, sirviendo a una congregación en Ámsterdam. Parecería que Arminio comenzó a experimentar dudas sobre la comprensión reformada de la gracia divina, muy poco después de su ordenación. Esta era una de esas áreas donde Lutero y Calvino, con algunas diferencias de énfasis, básicamente habían hablado con una sola voz. Esa voz era la voz de San Agustín, el padre de la iglesia de fines del siglo IV y principios del siglo V, cuyos discípulos fueron tanto Lutero como Calvino. Hubo un gran renacimiento de entusiasmo por San Agustín y sus enseñanzas en el siglo XVI. La Reforma misma fue parte de ese renacimiento. Ahora, según Agustín, la caída del hombre en Adán significaba que los seres humanos caídos no tienen libertad en sí mismos para volver a Dios. Lutero estableció este punto de vista en su obra más importante de teología sistemática, La esclavitud de la voluntad, o como se le conoce en español, La voluntad determinada. En consecuencia, aquellos que vuelven a Dios en arrepentimiento y fe no deben atribuirse esto a sí mismos. Su conversión más bien es fruto de la gracia divina en sus vidas. Y como quiera que lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con su voluntad eterna y debe ser elegido eternamente y debe haber elegido eternamente salvar a los que son salvos. Tal fue la lectura que hizo Agustín de la Biblia y de la experiencia cristiana. Y como dije, tanto Lutero como Calvino fueron discípulos de Agustín. Él más que ningún otro les abrió la comprensión de las escrituras sobre las cuales basarían sus teologías reformadas. Dentro de la rama reformada del protestantismo, todos estaban de acuerdo con estas ideas esenciales de cómo las voluntades divina y humana estaban conectadas entre sí en la salvación. Sin embargo, había aún así una gran variedad de enfoques sobre cómo exactamente se deben entender, enseñar y predicar estas cosas. Algunos tomaron lo que podríamos llamar un enfoque suavemente suave de la predestinación. Temían que demasiado énfasis en esta verdad pudiera socavar la predicación libre del Evangelio y llevar a un fatalismo frío, una especie de actitud paralizadora de lo que será, será. Henry Bullinger de Zurich podría tomarse como un ejemplo de esta suavidad. Otros, por el contrario, querían exponer la doctrina de la predestinación de forma mucho más clara, lógica y sistemática de lo que Calvino había hecho. Teodoro de Beza, de Ginebra, podría ser visto como un ejemplo de este enfoque. Y había otros enfoques intermedios, un espectro completo, si se quiere, de colores teológicos. Así que a pesar del compromiso básico de la fe reformada con la doctrina de la gracia divina de San Agustín, esto no resultó en una teología simplista de una sola nota en la que todos creían exactamente lo mismo que todos los demás. Había mucho espacio para el debate. Fue en ese campo de debate donde Arminio dejó su huella. Su distinción era reformar la visión reformada de la gracia, si se me permite decirlo así, de modo que pareciera menos agustiniana y más en sintonía con las opiniones de la libertad humana, mucho más elevadas que las enseñadas por Agustín, Lutero y Calvino. De hecho, siempre hubo una perspectiva alternativa dentro del protestantismo holandés. Esta alternativa se inspiró menos en Agustín y Calvino y más en una fuerte tradición de humanismo holandés. En ese momento, por supuesto, el humanismo no tenía el sabor antirreligioso que ha adquirido en los tiempos modernos. Este era un humanismo religioso, de hecho, cristiano. La gran tradición del humanismo cristiano holandés se había plasmado sobre todo en la figura imponente de Erasmo de Rotterdam, el príncipe de los humanistas, que tanto había hecho para allanar el camino a la reforma, pero que al final no la abrazó para sí mismo. Cuando la tormenta de la reforma comenzó a extenderse por Europa, Erasmo había defendido una visión más positiva del libre albedrío humano que la creencia agustiniana de Martín Lutero sobre la esclavitud impotente del pecador al pecado. Esta raza humanista erasmista en el protestantismo holandés todavía estaba muy viva en la República Holandesa, en la época de Arminio. Al igual que Erasmo, este humanismo protestante holandés era escéptico sobre el valor de la teología doctrinal, más allá de los principios básicos del credo de los apóstoles. Se centró, en cambio, en la moralidad práctica y en la espiritualidad que enfatizaba la libertad y la dignidad de la naturaleza humana. Mucho antes de que Arminio se convirtiera en una figura de la discordia, la República Holandesa ya había visto fricciones entre la ortodoxia reformada, favorecida por la mayoría de sus pastores, y el humanismo, preferido por algunos. Pero estas fricciones no habían sido nada comparadas con la tempestad que Arminio despertaría. Las semillas de la duda sobre el enfoque de la gracia de Agustín fueron sembradas en la mente de Arminio por una de estas disputas holandesas anteriores. Se refería a los escritos teológicos del gran humanista católico holandés Dirk Conger. Pensador y estadista con muchos talentos, Conger había sido un jugador clave en la revuelta antiespañola original de William de Orange. Redactó el manifiesto de William de 1566, haciendo un llamamiento a todos los holandeses patrióticos para unirse a William en la liberación de la tierra de la tiranía española. Entre otras cosas, Conger incursionó en teología. Aquí se mostró a sí mismo un segundo Erasmo en defensa de una idea del libre albedrío humano que le daba una virtual independencia de la gracia divina. Conger expresó sus opiniones erasmianas en una crítica de Teodoro de Beza de Ginebra. La controversia que siguió llevó a Arminio a la arena. Le pidieron a él, en 1589, que escribiera algo en defensa de Teodoro de Beza. Al estudiar los problemas, estos asuntos, sin embargo, Arminio se sintió repelido por los altos puntos de vista que Teodoro de Beza tenía sobre la predestinación y más comprensivo con las críticas de Conger. Entonces Arminio no escribió nada y esperó su momento y reflexionó sobre las preguntas que Conger había planteado. El tiempo no nos permitirá examinar el desarrollo de la teología de Arminio entre la controversia de Conger y el nombramiento de Arminio como profesor de teología en la Universidad de Leiden en 1603. Para entonces, Arminio ya había dicho lo suficiente como para levantar una sospecha generalizada de falta de solidez en la doctrina de la gracia. Las sospechas estaban bien fundadas. De hecho, Arminio había abandonado la visión agustiniana. Sin embargo, la alternativa de Arminio a la visión agustiniana y reformada de la gracia a menudo ha sido malentendida o incluso caricaturizada por sus críticos. Podemos resumir la comprensión de Arminio de la siguiente manera. Para 1603 había llegado a pensar que la predestinación de Dios de los salvos no era incondicional ni absoluta. La predestinación, sostuvo, de hecho, estaba condicionada a la fe humana. Dios escogió para la salvación a aquellos que de antemano creerían. Además, su elección de creer no fue provocada por la gracia eficaz de Dios. Fue más bien una elección nacida de la cooperación entre las voluntades divina y humana. Por otro lado, Arminio no negó la muerte natural de la voluntad humana en el reino de la salvación, como los oponentes a menudo han afirmado erróneamente. Su punto de vista era más sutil. Arminio aceptó que la caída del hombre en Adán había esclavizado la voluntad del pecador, Sin embargo, argumentó que la gracia de Dios había restaurado universalmente una medida de libertad a la voluntad caída, lo suficiente como para permitir que se arrepintiera y crea si así lo desea. Este don universal de gracia habilitante lo llamó gracia preveniente, del latín ir antes. Arminio, por lo tanto, no basó la libertad humana en la independencia natural de la voluntad ni en los puntos de vista superficiales de la depravación humana. Lo basó en la gracia divina universalmente otorgada para remediar la esclavitud del pecado. Por ahora, Arminio había ganado patrocinadores influyentes, tanto en la Iglesia Reformada holandesa como en el gobierno holandés. Su más eminente respaldo en la iglesia fue Jan Uten Bogaert, pastor de la congregación valona de la capital holandesa, La Haya. Arminio y Uten Bogaert estudiaron teología juntos en Ginebra y se hicieron buenos amigos. La congregación valona de La Haya, donde Uten Bogaert ahora ministraba, era la iglesia más importante políticamente en la república. Fue aquí donde la figura militar más poderosa de la nación adoró, el príncipe Mauricio de Nassau, hijo del héroe nacional del pueblo holandés Guillermo de Orange. Mauricio, el capitán general del ejército holandés, hizo de Uten Bogaert tutor personal de su propio hijo. No solo Mauricio, sino que muchos de los nobles holandeses también eran miembros de la congregación de Uten Bogaert. El patrocinador más poderoso de Arminio en el gobierno holandés fue Johan van Oldenbarnevelt, que ocupó el cargo político muy alto de abogado de la tierra de Holanda. Holanda fue con mucho la provincia más grande y más rica de la República Holandesa. El defensor de la tierra de Holanda es el virtual primer ministro de la República. Oldenbarnevelt había desempeñado un papel central en la unión política de varias provincias holandesas en su angustiosa y agotadora guerra con España. Fue con tales patrocinadores que Arminio ganó la cátedra de teología en la Universidad de Leiden. Aún así, primero tuvo que satisfacer al tutor principal de teología de la universidad, Francis Gomarus, de su solidez en una reunión en La Haya. Gomarus era un hombre ortodoxo, reformado del tipo más estricto y de inmenso aprendizaje y conocimiento. Él sería el principal oponente de Arminio. En la reunión, sin embargo, los poderosos partidos de Arminio establecieron las condiciones que favorecían a Arminio. No tendría que expresar sus propios puntos de vista en general, sino que solo respondería a preguntas específicas que le formulara Gomarus. Arminio logró responder a estas preguntas sin perturbar el agudo sentido de ortodoxia reformada de Gomarus y fue debidamente designado para enseñar en Leiden en 1603. Dentro de un año, sin embargo, Arminius y Gomarus estaban en guerra el uno con el otro. Es muy probable que Gomarus sintiera que Arminio le había tendido una emboscada en la reunión de La Haya. Esto al menos explicaría la furia con la que ahora denunció a su colega académico. La Universidad de Leiden se convirtió en una zona de guerra teológica. Pronto los estudiantes de Arminio también fueron acusados de llevar las dudosas enseñanzas de su maestro a las iglesias. En un esfuerzo infructuoso por restaurar la paz, el gobierno holandés entró en la controversia. Varias veces Arminio y Gomarus tenían debates en presencia de las autoridades políticas. Y una vez Arminio dio lectura a una declaración de sus creencias ante los estados generales, gobierno federal de la república, en representación de sus 7 provincias. Los magistrados tendieron a favorecer a Arminio, en parte porque le dio una posición fuerte a la autoridad civil en el gobierno de la iglesia. La mayoría del clero reformado holandés, sin embargo, se puso del lado de Gomarus. Bueno, mucho antes de que la controversia llegara a ningún fin, Arminio murió de tuberculosis en 1609, en la edad relativamente joven de 49. La mayoría de los estudiosos coinciden que era un hombre sincero y piadoso, que deseaba nada más que servir a Dios y a la iglesia reformada holandesa, y que era por naturaleza amante de la paz, a pesar de los muchos conflictos en los que se vio envuelto. Sin duda era un teólogo capaz, un pensador claro, un buen predicador y un dotado polemista. pero dejó su iglesia y su país en una situación mucho más inestable de lo que los había encontrado. La muerte de Arminio le quitó la figura central en torno a la cual se había formado la controversia, pero no terminó la controversia en sí misma. Por ahora hubo un partido vocal en la Iglesia Reformada Holandesa que navegó bajo la bandera de Arminio. Jan Uytenbogaert se convirtió en su líder, entre los otros arminianos. Las dos figuras más destacadas fueron Simón Episcopius y Hugo Grotius. Episcopius enseñó teología en la Universidad de Leiden. Era un hombre cortés, un orador elocuente, especialmente en el debate, y se convertiría en el gran sistematizador de las creencias arminianas. Erasmo, en lugar de Lutero o Calvino, fue su modelo. El otro gran líder arminiano fue Hugo Grotius, uno de los genios del siglo XVII. Él sigue siendo famoso hoy en la filosofía del derecho internacional. Ocupó los importantes cargos políticos de abogado fiscal de Holanda y Zelanda desde 1607 y fue alcalde de Rotterdam en 1613. La brillantez intelectual de Grotius se mostró en su clásico legal sobre la ley de la guerra y la paz y su apologética clásica sobre la verdad de la religión cristiana. El primero de ellos sentó las bases del derecho internacional, basado en el concepto de la ley natural, una ley que se aplicaba a todas las personas y naciones y que era universalmente accesible a través de la conciencia humana. El segundo tratado sobre la verdad de la religión cristiana fue una obra histórica al exponer las afirmaciones de verdad del cristianismo en el contexto de la pluralidad de las religiones mundiales. Este fue el periodo en que otros credos del mundo se hicieron cada vez más conocidos entre los cristianos occidentales, debido a la gran expansión colonial en el exterior por parte de las naciones europeas, traducido a árabe, persa, chino, sobre la verdad de la religión cristiana, fue largamente estudiado por los misioneros como un texto clave. Bueno, desde 1608, Grotius arrojó su peso político e intelectual detrás del movimiento arminiano. Con un liderazgo tan poderoso, el partido arminiano se envalentonó después de la muerte de Arminio, para publicar en 1610 una especie de manifiesto o declaración teológica conocida como Remonstrancia. Este manifiesto establece las creencias distintivas arminianas en oposición a la Reforma en 5 puntos. Entonces, el primero. En el decreto de elección, Dios se ha propuesto salvar a los que antes sabía que creerían y perseverarían en la fe hasta el fin. Segundo, Cristo, por su muerte, ha comprado la salvación por igual para todos, pero esta salvación solo se disfruta realmente por medio de la fe. Tercero, los seres humanos caídos están esclavizados al pecado y no tienen poder innato para pensar, hacer o hacer algo espiritualmente bueno, a menos que primero sean regenerados por el Espíritu Santo. Cuarto, la gracia divina solo permite a los pecadores caídos pensar, hacer o hacer algo bueno. No obstante, pero esta gracia siempre puede ser resistida. Siempre puede ser resistida. La diferencia entre los justos y los injustos es que los primeros cooperan con la gracia, pero los últimos se resisten. Y quinto, los creyentes reciben toda la ayuda de la gracia para perseverar hasta el fin, pero si un verdadero creyente puede rechazar esta gracia, volver a su pecado y perderse para siempre. Es una pregunta que requiere mayor investigación en las escrituras. La Remonstrancia fue redactada por Uytenbogaert y firmada por 41 personas y dos tutores de la Universidad de Leiden para el entrenamiento pastoral. Presentaron el documento al primer ministro de la República, Oldenbarnevelt, pidiéndole que usara su poder para asegurar la tolerancia de sus creencias. El sentimiento ahora corría alto entre los arminianos y sus oponentes. Las autoridades políticas convocaron a ambas partes en marzo de 1611 a La Haya. Aquí los reformados ofrecieron su respuesta a la Remonstrancia, un documento conocido apropiadamente como Contrarremonstrancia. Ahora, sería muy incorrecto ver esto como un conflicto puramente teológico. Era tan político como teológico. involucrando el espinoso asunto de las relaciones iglesia-estado. El Partido Reformado defendió el principio de que la Iglesia Reformada holandesa debe estar libre de control estatal. Los arminianos, sin embargo, defendieron la subordinación de la Iglesia al Estado. No podemos estar seguros de si los predicadores y teólogos arminianos adoptaron esta visión por principios o si fue su manera de obtener el apoyo de las autoridades locales políticas contra la mayoría reformada en la Iglesia. La mayoría de los políticos holandeses estaban dispuestos a respaldar a los arminianos, especialmente con un arminiano tan comprometido como Oldenbarnevelt, que ejercía el poder como defensor de la tierra en Holanda. Con la mayoría de los políticos del lado arminiano y la mayoría del clero del bando reformado, la lucha se politizó intensamente. También tenía una dimensión de guerra de clases. Las clases altas tendían a ser arminianas, mientras que las clases bajas eran en su mayoría reformadas. La controversia también se enredó en disputas sobre la política exterior de la República. Oldenbarnevelt había negociado una tregua de 12 años con España en 1609. El príncipe Mauricio de Nussan, sin embargo, se había opuesto a la tregua. Él creía que la guerra con la España católica era inevitable y debía ser enjuiciada energéticamente, vigorosamente, para garantizar la plena independencia holandesa. Mauricio fue respaldado fuertemente por los creyentes reformados en su política a favor de la guerra. Oldenbarnevelt, sin embargo, frustró todos los intentos de Mauricio de renovar la guerra. El creciente conflicto político entre Oldenbarnevelt y Mauricio quedó irremediablemente envuelto en la disputa religiosa. Para 1617, estos conflictos religiosos internos y políticos estaban comenzando a desgarrar a la República Holandesa. La guerra literaria entre la teología arminiana y la reforma había alcanzado un punto álgido. Los gobiernos locales prohibieron a los pastores reformados predicar contra los arminianos y suspendieron o depusieron a los pastores que desobedecían. Importantes números de laicos salieron de las iglesias donde el gobierno les había impedido escuchar la predicación reformada que deseaban. Ahora tenían reuniones separadas en casas, graneros, barcos. Una vez más, sin embargo, las autoridades arminianas intervinieron y confiscaron estos lugares alternativos de reunión. Oldenbarnevelt y Mauricio de Nussan temían que el otro planeara un golpe de estado contra el anterior, contra él. En julio de 1617, Mauricio se alineó abiertamente con los reformados en la disputa religiosa. Al retirarse de la iglesia arminiana en La Haya, donde estuvo adorando por años, y unirse a la congregación reformada. Ahora, esto no se debió a ninguna convicción teológica por parte de Mauricio. Él no tenía ningún interés real en la teología, es más, confesó, y cito, no sé nada de la predestinación, ya sea verde o azul. Cierro la cita. En verdad fue una decisión política. Mauricio se estaba poniendo a la cabeza de la oposición popular reformada contra Oldenbarnevelt y los arminianos con el fin de derrocarlos del poder. Oldenbarnevelt debe haber sentido el mayor peligro en esta coalición pública entre Mauricio y los reformados. Así que para protegerse contra el golpe, él temía que Mauricio estuviera conspirando y para dar mayor seguridad a los arminianos, Oldenbarnevelt emitió su famosa resolución abrupta en agosto de 1617. La resolución decía que los gobiernos locales dentro de la República tenían el poder supremo en asuntos de la Iglesia e incluso podían reclutar tropas para defender a los arminianos contra los ataques de sus enemigos. Los arminianos ahora estaban experimentando estallidos de violencia popular en su contra, especialmente por parte de los hábiles trabajadores manuales de las ciudades holandesas. Estas personas estaban sufriendo terriblemente por la tregua de Oldenbarnevelt con España, porque significaba que los Países Bajos españoles, limítrofes con la República, inundaban el país con telas baratas. Y esto a su vez estaba causando bajos ingresos y desempleo. Fue fácil para ellos descargar su ira sobre los arminianos, que después de todo eran aliados de Oldenbarnevelt. Sin embargo, también se amotinaron contra los ayuntamientos que apoyaban a Oldenbarnevelt. La resolución abrupta puso a punto toda la situación holandesa. Los gobiernos locales de Holanda y Utrecht reunieron tropas para apuntalar su poder, como la resolución había dicho que podía hacerse. Mauricio de Nussan, sin embargo, vio esto como un desafío directo a su autoridad militar, como capitán general del ejército holandés. Siguió un año de intriga contra intriga. Lo más importante que sucedió en este periodo tenso llegó en noviembre de 1617. Mauricio y el Partido Reformado persuadieron al general de los estados, el gobierno federal de la República, a convocar un sínodo general de la Iglesia Reformada Holandesa para resolver la disputa religiosa que dividía a la nación. Tal sínodo podría resultar solo en derrota para los arminianos. La opinión popular en la Iglesia siempre había favorecido la enseñanza reformada. Sin embargo, Holanda, el bastión de Oldenbarnevelt y la provincia más grande y rica de la República, se negó a aceptar esta decisión. Estaba claro que el poder político arminiano en Holanda debería romperse antes de que el sínodo pudiera continuar. Mauricio de Nussan finalmente atacó en julio de 1618. Decidió actuar con una fuerte demostración de legalidad en lugar de dar un golpe de estado desnudo, frontal. Su oportunidad estaba en el gobierno federal de la República, los Estados Generales. Aunque Holanda era la provincia más poderosa de la República, habían 7 provincias en total. Los 7 tenían solo un voto cada uno en los Estados Generales. Mauricio pudo hacer frente a una crisis que se había desarrollado entre los Estados Generales, donde 5 de las provincias ahora apoyaban al príncipe y las provincias de Holanda y Utrecht que respaldaban a Oldenbarnevelt. La crisis dependía de si la autoridad política suprema recaía en cada provincia individualmente o con los Estados Generales como el gobierno federal de la República. Holanda siempre mantuvo la opinión de que cada provincia era un estado soberano y no podía ser anulada por los Estados Generales. Pero con Utrecht solo ahora apoyando a Holanda, los Estados Generales, por mayoría de 5-2, tomaron la opinión de que como el gobierno federal de la República era la autoridad suprema en la tierra, en la zona, en la tierra. Por lo tanto, decretó que Holanda y Utrecht habían actuado más allá de sus legítimos poderes al reclutar tropas sin el conocimiento del gobierno federal. Luego se le dio a Mauricio de Nussan el premio que él buscaba. Lo autorizó a usar el ejército nacional holandés para desarmar a las tropas locales en Holanda y Utrecht. Ahora, las tropas locales no eran rival para el ejército veterano de Mauricio. Utrecht se rindió y el poder de Oldenbarnevelt en Holanda colapsó. Él, Grotius y varios otros líderes políticos arminianos fueron arrestados. Mauricio purgó el Consejo de Nobles de Holanda, despidió a todos los arminianos y puso a sus hombres en el poder. Hizo lo mismo con los consejos de la ciudad de Holanda. Esta fue una revolución política que garantizó que Mauricio y su familia, la Casa de Orange o de Nussan, como se conoce en español, gobernaran la República en las próximas décadas. Oldenbarnevelt y Grotius fueron finalmente juzgados por traición y hallados culpables. Oldenbarnevelt fue ejecutado en mayo de 1619. Grotius fue encarcelado de por vida, pero su esposa logró sacarlo de su celda de contrabando en 1621 y huyó a Francia. Mauricio y el gobierno federal holandés, habiendo derrotado políticamente a Oldenbarnevelt y a los arminianos, ahora también decidieron resolver el problema religioso. El sínodo general de la Iglesia Reformada holandesa, que habían convocado en noviembre de 1617, finalmente se encontró en Dordrecht, en el sur de Holanda, en noviembre de 1618, el cual duró hasta mayo de 1619. Ahora, en nuestra propia sesión, que será mañana, vamos a ver las enseñanzas teológicas establecidas en el sínodo, las bases bíblicas, y además veremos el impacto duradero en la teología reformada, y veremos cuál es la relevancia de este sínodo para nosotros hoy. Muchas gracias.